Bueno, retomamos, segunda parte, viernes musicales de El Tungue, después de ese cada vez más extraordinario trabajo del Rock Uruguayo Podcast, y bueno, está dedicado a muchos músicos de acá del Uruguay, ya tienen varios, los productores, tanto Gustavo Cedrés, acá en Uruguay, como Fabio Oricia, hoy creo que dije que... está en Madrid, pero creo que está en Valencia, en España, y que bueno, vienen generando esta producción fantástica, y yo me detengo en ese testimonio tipo joyita, brillante, que fue el de Vera Sierra, hablándole directamente de persona a persona a su amigo Dino, de tantas etapas de la vida musical de este país, años 60, 70, 80, 90, en fin, una cosa realmente impresionante. Me encantó escuchar a Verita, bueno, y ni hablar todo el resto de los testimonios, que están muy, pero muy buenos, son excelentes realmente. Creo que queda un capítulo más para el mes de octubre, ¿no? Porque las entregas vienen así por mes, nosotros lo respetamos, ¿no? Nos encanta recibir este material, que es una maravilla, realmente, muy, muy rico en aportes, sin lugar a ningún tipo de duda. Bueno, y para retomar algo que podría derivar de los últimos programas que estuvimos haciendo, ya fuera por la música de Rada, ya fuera por, sobre todo, el Clan de la Fe, aquel que tenía que ver con ese encuentro extraordinario que se da un poco en Nueva York, que se da un poco en Los Ángeles, que tiene que ver con brasileños muy importantes como Ayrton Moreira, Flora Purin, Hermeto Pascual, bueno, Milton Nascimento, nuestros Hugo y Osvaldo Fattoruso, Ringo Tillman, el trío Opa, Rubén Rada, como bueno, ya el cuarteto Opa en el segundo álbum, y bueno, un poco también por lo que había sido la intervención del trío, prácticamente como los instrumentistas más importantes que tuvo Ayrto en aquel álbum Finger, que tomaba el nombre de Dedos, de... El tema de Rada en Totem, o sea que estaba todo muy relacionado, ese proceso entre 1973 y 1978 para el 79, momento de auge del jazz rock, la música de fusión, y ahí andaban en la vuelta Herbie Hancock, Chick Corea, incluso algunos participando de estas grabaciones, aparecieron discos muy, 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 muy buenos. Para mí es un contexto que había que hacer de ese momento de la historia de esta música y de estos músicos. Y bueno, y está el episodio siguiente, que habían pasado los años, ¿no? Que es la aparición de Opa actuando en vivo acá en Montevideo. Ya se ha hablado mucho del tema, y acá lo que tratamos de hacer los viernes es un programa más musical que de la parla. Claro, vienen en el 81, vienen como parte de la gira de Milton Nascimento, ellos abrían el espectáculo con el Opa y con Rada como invitado, que ya estaba muy fuerte en Buenos Aires. Ellos vienen exclusivamente de los Estados Unidos a participar de estos shows en el Obras Sanitarias de la República Argentina, un emblemático escenario para un montón de música que ha salido de ahí y que ha hecho historia. Y bueno, obviamente, llegaban pura y exclusivamente con este motivo a Buenos Aires. Creo que fue básicamente a pedido de Milton Nascimento, que quiso que ellos fueran los que estuvieran participando en este espectáculo. Pero claro, estaban del otro lado del río, después de muchos años de haber estado en Estados Unidos, y se produjeron aquellos dos shows extraordinarios también en el Cine Plaza, del que hay mucha historia pero que, bueno, era una época complejísima, dificilísima, dictaduras que estaban ahí muy, muy en cuestionamiento, ya la gente no la soportaba demasiado, pero teníamos todavía para un tiempito, tanto en Argentina como acá en Uruguay. 1981, abril del 82 recién es cuando se produce la mencionada Guerra de las Malvinas, ¿no? Así que vayan teniendo en cuenta un poco para ubicarse en los tiempos que no eran los mejores tiempos para el jazz rock, para el jazz, para la música de fusión, para el rock en general, nada que ver, ¿no? Era otra cosa lo que andaba en la vuelta, tanto allá como acá. Pero acá, bueno, hubo una buena recepción para el OPA, el disco, los dos discos funcionaron muy bien entre el 76 y el 78, se difundieron bastante, nosotros lo movimos bastante en CX30 la radio, y bueno, Rubén Castillo también, como siempre, afín a este tipo de sonidos tan, tan importantes y tan trascendentes para la música que se hace acá en Uruguay. Y bueno, en esa mezcla de un tiempo complejo, difícil, esas dos actuaciones del OPA en Buenos Aires, en Montevideo, en ese 1981 tan complicado, se da la posibilidad de un disco que, dicho sea de paso, acaba de ser editado nuevamente. Era prácticamente un incunable hasta que por el 2020 recién apareció en las plataformas digitales. 2020, es como apenas ayer. Y bueno, en el marco de esa venida, de ese año, de esas actuaciones, se dio la posibilidad de un disco con... Bueno, sí, el cuarteto de Lopa en Norteamérica, Hugo y Osvaldo Fattoruso, Ringo Tillman, Rubén Rada, la gente que vino con las voces femeninas y hasta de coros que vinieron, bueno, eran con las parejas tanto de Osvaldo como de Hugo, por su orden, Carol Moore y María de Fátima, que vinieron para estos espectáculos, el Ciruela, el hijo de Hugo, creo que es el hijo mayor de Hugo, y también participa el Chino Matías. Y bueno, arman un disco que nunca quedó muy claro para la gente, porque tampoco tuvo demasiada repercusión en ese momento, fue medio confuso. Arman un disco exquisito, extraordinario, como no podía ser de otra manera con estos anormales, ¿no? Que tiene ese sabor especial de poner un pie en el Río de la Plata, de grabarlo en los viejos estudios Sion de Buenos Aires, y que se editara al unísono, tanto en Argentina por Sazán Records como por la gente de Sondor acá en Montevideo. La confusión viene porque no quedó muy claro el objetivo. Me parece que hay una cuestión ahí de marketing, de que como que estaba más fresco la popularidad inmensa, tremenda, que tuvieron los Jakers, es decir, Hugo y Osvaldo, en el cuarteto de los Jakers, mucho más que lo más reciente que había sido todo este auge de Lopa en los Estados Unidos. Entonces, medio como que se mezcló Jakers, se mezcló OPA, y bueno, Rubén Rada, que andaba volando en Buenos Aires con sus propias bandas, y bueno, lo denominaron otros Jakers, y el álbum se llamó A los Jakers, ¿no? Como gran llamador, ¿no? Como decir, bueno, a ver si, ¿no? A ver si tenía, digamos, alguna repercusión por el lado comercial, que reitero, no la tuvo. Y reitero, durante muchos años, en realidad fueron muy pocas las ediciones, prácticamente nadie tuvo este disco. Y bueno, y ahí estaba todo, ¿no? Es decir, había como cierta cosa de respetar lo que fue el fenómeno de los Jakers, aquel encare muy, muy, muy a los Beatles, a los cuatro de Liverpool, Bueno, el candombe que ya había aparecido en el último disco de los Jaikers originales, la conferencia secreta del Toto Bar del año 1968, cuando parten después de ese disco para los Estados Unidos y se va procesando todo el fenómeno de Lopa. Entonces, quedó esta maravilla de disco que, bueno, gracias a Dios y a todos los santos y bueno, a todas las deidades habidas y por haber del mundo, tiene una edición reciente en vinilo. Yo estoy muy orgulloso de, en este momento, de tener entre mis manos la original del año 1981, la que se hizo para acá, para el sello Sondor, que es la que estoy mirando ahora para la parte de los créditos. Y, pero bueno, está en la vuelta en disco, dejó de ser un incunable cuando aparece hace 6 años recién en las plataformas. Y bueno, está ahí al alcance de la mano en un señor vinilo que acaba de ser editado y que está acá en las casas que andan vendiendo vinilos, que por suerte hoy por hoy son muchas. La edición 2025. Y nosotros seguimos compartiendo con ustedes la de 1981. Ahí estábamos con La Marañaza. Y acá hay un tema que Lopa, recién formado antes de los dos grandes discos, grabó dedicado a su hermano Rada. Y bueno, se llama así, Brother Rada. We'll be right back.
volvemos con el Tungelé.